En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa. Queremos saber, en esta ocasión volvemos a acercarnos al proyecto, al programa Personas que Suman, Barrios que Crecen, en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, Intervención en Zonas Desfavorecidas, la ERACIS, financiado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Trabajo coparticipado con Fundación Baldoco e Hispanidad Avanza, el Plan Integral del Distrito V, y coordinado con la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva. Y si, bueno, ya no hace tantas semanas tuvimos la ocasión de hablar de cómo se mejora la inserción sociolaboral de personas en situación de riesgo y exclusión social de la mano de la Fundación Don Bosco Salesianos Social, hoy nuevamente los queremos traer a conocer, pues, sobre todo esos nuevos proyectos y poner en valor ese trabajo en red entre entidades que van compartiendo sus recursos, porque de cara a este próximo 16 de abril tendrán lugar las primeras jornadas de sensibilización en prevención de adicciones y están organizadas por Fundación Don Bosco Salesiano Social y la Asociación Aro Cristóbal Gangoso Aragón, y con ellos, con sus miembros de esas dos entidades, vamos a conocer a fondo todo lo que están preparando, porque están con nosotros Manuel Delgado, para los amigos Nolo, me voy a considerar amiga tuya.
Muy buena.
Que es formador técnico especialista del proyecto ERACIS en Fundación Don Bosco. Como decíamos, un equipo multidisciplinar, que hace unas semanas teníamos también a otros miembros de ese equipo. Y por supuesto está con nosotros Fernando Moreno. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque él, bueno, pues pertenece al grupo de comunicación y es monitor y miembro de la junta directiva de la Asociación Aro. Aro, que ya desde el 2013 es Asociación Aro, doctor Cristóbal Gangoso Aragón, y ya casi 50 años de historia implicados en esa labor, en esa lucha contra las adicciones. Y de todo esto vamos a hablar porque, bueno, en principio, para darnos un poquito a conocer, tanto Nolo como Fernando nos van a comentar, ¿no?, cuáles son los objetivos de vuestros proyectos, ¿no?, en cada una de vuestras entidades. Uh-huh. ¿Empiezas tú, Fernando?
Bueno, pues la Asociación Aro Cristóbal Gangoso lo que pretende es transmitir que, aun en tiempos de pandemia y con las restricciones y limitaciones que tenemos actualmente, pues nuestra asociación sigue dando, pues, la posibilidad, la ayuda a aquellas personas que tienen adicción, aquellos colectivos que están en riesgo de tener una adicción, ¿no? Y para ello hemos hecho una profunda adaptación de nuestra asociación para poder seguir dando las terapias que actualmente no pueden ser presenciales, están siendo telemáticas, y también dando...
Ya casi un año, ¿no?, telemáticamente,
sí,
trabajando.
Sí, sí. Retomamos a final del año pasado, a través del Ayuntamiento de Huelva, se nos cedieron las instalaciones de la Gota de Leche. Estuvimos dando nuestras terapias en la Gota de Leche, pero bueno, a partir de que se decretó de nuevo el estado de alarma y las nuevas restricciones, tuvimos que pasar a hacer las telemáticas. No obstante, y aún con las dificultades, seguimos atendiendo en nuestras 6 sedes a más de 600 personas, semanalmente reciben su terapia, y bueno, creo que estamos teniendo una respuesta favorable y el fin, que es la ayuda contra la adicción, se está llevando a cabo.
Uh-huh. Los mismos grupos siguen trabajando, ¿no? Grupos de autoayuda, grupos, como decimos, terapias grupales, se siguen realizando.
Sí, efectivamente. Y además seguimos teniendo abierta nuestro equipo de guardia, que está destinado a todas aquellas personas que no pertenecen actualmente a la asociación, pero tienen un problema de adicción y se quieren integrar, o aquellos familiares que han detectado un problema de adicción en un familiar y quieren recibir información, se les puede atender también.
Uh-huh. Más adelante profundizaremos un poquito más en ese tema, pero queremos conocer también el trabajo que realiza el técnico especialista de este proyecto ERACIS en Don Bosco, porque no, al final hablamos de que si hablábamos en otros programas de inserción sociolaboral, ahora tenemos que hablar en la línea de intervención socioeducativa.
Correcto, exactamente, tal como estabas hablando, el Fundación Don Bosco prácticamente tiene itinerarios integrales, ¿vale? podemos encontrar muchos proyectos afines ahí. Concretamente, este proyecto, como bien dice, está compuesto por... Bueno, el proyecto ERACI, que es concretamente el proyecto del que estamos hablando, tiene un equipo multidisciplinar y obviamente tiene una puerta de entrada, ¿vale?, donde detectamos un poco las necesidades de nuestros usuarios. Y una vez que ya algunos de mis compañeros han tenido esa labor, entra en función, llevo a cabo mis funciones, como podríamos decirlo de alguna forma, de formador. Y teniendo en cuenta esas necesidades que el usuario se detecta en él, pues concretamos y hacemos acciones formativas para la mejora de su necesidad, o para, de alguna forma, volver a retomar situaciones que se nos han olvidado, o situaciones cotidianas que muchas veces no consideramos que están mal o que deberíamos de modificar.
¿Qué talleres son los...?
Concretamente, nosotros llevamos a cabo talleres de competencia. Podemos hablar de habilidades sociales, hablamos de habilidades competenciales, tratamos temas de autoestima, ¿vale? También llevamos algunos temas de escucha activa. Es muy importante, obviamente, el tema de... Porque como al final el objetivo principal de nuestro proyecto es la mejora de la empleabilidad, pero lo llevamos a cabo desde diferentes ámbitos. Concretamente el ámbito de la vivienda, el ámbito de empleo, el ámbito de educación y el ámbito de salud. Principalmente nuestras acciones son grupales, o la mayoría intentamos que sean grupales, y en ocasiones tenemos algunas que otras intervenciones que son individuales. Todo siempre dependiendo un poco de la situación que el usuario tenga o la necesidad que detectemos dentro del propio equipo.
Podemos decir que los usuarios son tanto jóvenes como adultos, ¿no?
Sí, realmente no tenemos cerrado en edades, prácticamente empezamos desde 16 hasta un usuario que casualmente estuvo hace un par de semanas aquí, con 63 años,
sí.
¿Vale? Mucha experiencia este hombre. Y bueno,
y
luego
muchas
también...
ganas de,
sí,
seguir,
bueno, sí, además,
de continuar.
Y además, es más las ganas que nos transmite a nosotros que luego lo que le aportamos, porque muchas veces en este trabajo puedes decir, vengo motivado, tengo ganas de hacer, pero cuando esa persona se va y te lanza una sonrisa, aunque ahora es un poco complicado verla, pero te mira y ciñe un poco la mirada como riéndose, esa es la mayor satisfacción que podemos llevarnos de nuestro trabajo, que a día de hoy,
la
obviamente, ahí está.
Sí, sí.
Luego, concretamente, uno de los objetivos, uno de los ámbitos que trabajamos es la salud, como muy bien he comentado antes, y en relación a salud, pues hemos hecho algunas gincanas, aprovechando el Parque Moré, hemos hecho alguna que otra gincana allí, y le intentamos generar unos hábitos de vida saludable. Cuando hablamos de hábitos de vida saludable, lo que hacemos es, pues un poco, teniendo en cuenta las necesidades que tiene y hasta dónde pueden llegar, hacerlos partícipes o hacerle ver la importancia que tiene, qué alimento se puede consumir, qué alimento no se puede consumir, qué necesidad tengo, cómo puedo aprovechar, porque también estamos haciendo un taller de aprovechamiento, ¿vale? Aprovechando recursos, ¿vale? Y en esos talleres también les enseñamos a no hacer comida para un día, ¿vale? Hago comida para diferentes días. Si, por ejemplo, vamos a hacer arroz con pollo, por decirlo de alguna forma, intentamos hacerles ver la importancia de la semana. Hoy voy a tener, no voy a tener, pues a ese arroz le echo un poquito más de caldo, le echo un poquito más, saco el caldo y ya tengo para comer un poquito más hacia adelante.
¿Organizarse?
Poder, ahí está, un poco de organización, que muchas veces estas personas, incluso a nuestro día a día nos pasa, que no nos organizamos en el tema de la alimentación y muchas veces no sabemos ni qué comemos. O voy al salto y abro el frigorífico y lo que me encuentre es lo que me como. Y eso al final nos repercute de alguna forma en este aspecto. Le genera un poco rutina. Más bien creo que lo necesario en general son rutinas que intentamos generarle y llevar un seguimiento con ellos de todo lo que se ha trabajado y hacia dónde queremos que vamos, hacia dónde queremos no, más bien hacia dónde necesitan que vayamos.
No, y hacia dónde quieren ir ellos,
ahí
¿no?
Está.
Porque vosotros os adaptáis también.
Correcto.
En ese itinerario a lo que vienen siendo sus necesidades, ¿no?
Uh-huh.
Por eso hablamos siempre de ese crecimiento personal, uh-huh, pero a la vez también un crecimiento integral, ¿no?
Sí,
en
sí,
todos los aspectos. Y bueno, una vez que nos hemos introducido en cada uno de vuestros trabajos y vuestros esfuerzos en aportar a sobre todo a esta sociedad, pues una sociedad mucho más con mejor calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas, tenemos que integrarnos también en lo que se va, en lo que se está realizando ya, ¿no? Para lo que se está ultimando de cara a ese 16 de abril. Hablamos de estas primeras jornadas de sensibilización en prevención de adicciones. Bueno, vosotros, ¿cómo coincidisteis para poneros de acuerdo en colaborar en ese trabajo, como decimos, en red? Fernando.
Ajá. Pues bueno, la Fundación Don Bosco y Aro tienen una colaboración histórica. Sí, es cierto que son dos conceptos que van unidos de la mano, ¿no? La integración social, si no se produce, existe un riesgo importante de caer en adicciones. Entonces nosotros hacemos con Fundación Don Bosco en sus instalaciones charlas donde llevamos compañeros para que den testimonio de la situación que han pasado y cómo se encuentran antes y después de conocer la asociación, ¿no? Uh-huh. También es cierto que las trabajadoras sociales que tenemos en Aro trabajan también en Don Bosco. Entonces yo creo que principalmente ellas han sido...
De siempre un trabajo colaborativo, ¿no?
Sí. Entonces ellas han sido el nexo de que han hecho que hagamos esta colaboración con el patrocinio del puerto de Huelva. Queríamos hacer una jornada y al final pues ha salido esta jornada de sensibilización.
Porque vosotros, uno de vuestros grandes fines siempre ha sido el trabajo preventivo, ¿no? La prevención.
Sí, Aro tiene unos recursos importantes para todo lo que es el tratamiento de la adicción en sí. Hablamos de más de 100 monitores, 6 sedes, muchísimos grupos, más de 600 usuarios ahora mismo en terapia, pero también tenemos un grupo de comunicación del que yo pertenezco con mis compañeras Rosa, Mercedes, Maricruz y Mili, y lo que hacemos son acciones preventivas en centros educativos, institutos, colegios, universidad, en radio, prensa y televisión y en otro tipo de instituciones, donde llevamos también compañeros que están en un ciclo terapéutico avanzado para que puedan dar testimonio de su situación, como digo, antes y después de conocer la asociación. Queremos hacerles ver, sobre todo a la gente joven, que es la población, es decir, los futuros adictos, ojalá que así no sea, pero bueno, son la población en riesgo. Intentamos hacerles ver que esas primeras copas que se están tomando en los botellones sí pueden tener una repercusión muy negativa en el futuro. Ese primer porro que me fumo, pues sí puede tener una connotación muy negativa en el futuro. Y además le llevamos testimonios de personas que han tenido esos problemas.
Y además ampliáis, ¿no? Porque decimos que ya, o sea, al principio Aro nació, como decimos, ya casi 50 años de existencia como alcohólicos rehabilitados onubenses, bueno, onubense la asociación, pero sí es verdad que, claro, poco a poco las ediciones se ha visto que abarcan y sí, llegaban usuarios o usuarias que ya tenían más adicciones, ¿no?, aparte del alcohol, y por lo tanto se hacía necesario ampliar también ese trabajo, ¿no?
Es cierto, Menchu, que cuando llega un usuario al equipo de guardia a pedir ayuda y le hacemos su ficha y le preguntamos por su adicción, rara vez trae un solo consumo. Normalmente es un consumidor de alcohol y al menos una o dos drogas. Normalmente suele ser alcohol, cannabis, cocaína. Pero es que por último nos encontramos también el tema de juego, que va muy asociado a los consumos, dependencias emocionales. Entonces, llegado a esta situación, ¿qué empiezas a tratar? ¿Por separar cada una de las adicciones? ¿Cuál fue primero? ¿Cuál de ellas provoca la siguiente? Eso es muy difícil de determinar.
Uh-huh. Y muchas veces al final, es que van...
Efectivamente, van unidas.
Emparejadas, sí.
Efectivamente. Entonces, a estas personas se les integra en un grupo. Los grupos ahora mismo prácticamente están integrados por policonsumidores y la adicción se trata como una sola adicción, independientemente de la sustancia que sea, incluso si no es una sustancia tóxica, como puede ser el juego o una dependencia emocional.
Claro, no todo tiene que ser tipo de sustancias. Sí que, por lo que yo he podido indagar, estas primeras jornadas tienen, ¿no?, un lema o tienen un título.
Sí, prevención de adicciones, resiliencia en tiempos de pandemia.
Uh-huh. Claro, la pandemia siempre está presente, porque la pandemia también ha influido, ¿no?, en este tipo de adictos, los que sí eran antes o los que se han vuelto adictos por las circunstancias, supongo yo, de estar confinados.
La pandemia ha cambiado nuestras vidas y ha cambiado los métodos y los hábitos de consumo. Pero verás, según el Observatorio Nacional de Drogas y Adicciones, ha habido un ligero descenso del consumo de alcohol y drogas, pero eso ha sido debido a las restricciones que hemos tenido, al confinamiento. Por otra parte, como te comentaba antes, tenemos un estudio de una plataforma comercial que decía que el consumo de alcohol, en concreto vinos y cervezas, fue lo que más subió por encima de un 75%, ¿no?, en las compras de todos nosotros. Está claro que seguimos consumiendo o que se sigue consumiendo alcohol y que se está haciendo en, bueno, pues se está haciendo en casa, pero no se deja de consumir. Y lo que también se está consumiendo de una manera alarmante es todo lo que son juegos y apuestas de azar online. Y después ha habido también un incremento importante del consumo de ansiolíticos, de este tipo de fármacos, que en muchos casos se ha combinado con alcohol. Existe también la figura del toxicómano o del drogodependiente, que no ha podido ir a comprar su dosis porque, bueno, las restricciones de la movilidad durante el confinamiento más estricto, y al final ha recurrido a fármacos y en la gran mayoría de los casos con alcohol. En fin, que el consumo ha variado pero no ha dejado de hacerse.
Sí, sí, mucho tiempo muerto, mucho tiempo reducido está espacio. Por eso queremos, ¿no?, lo que nos des o nos pongas en valor también lo que viene siendo la promoción en hábitos saludables, ¿no? La salud o adquirir esos hábitos saludables es lo que nos da al final rienda suelta a expulsar pues toda esa energía acumulada o todos esos malos pensamientos, ¿no?, que se acumulan durante una jornada de trabajo. ¿Por qué son saludables el practicar deporte o el tener, bueno, pues aparte de lo habitual en
Al
nuestras
final,
vidas?
De alguna forma, cuando hablamos de promoción de la salud, por decirlo, siempre en los colegios desde pequeño hablamos de educación, 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 y de una forma u otra, en una asignatura u otra, esta promoción para la salud siempre se ha conocido como salud, que la hemos conocido en una materia concreta, donde nos enseñaban las diferentes dietas que existían, qué podíamos comer, qué no podíamos comer, pero sí es cierto que no se le hacía mucho hincapié, quizás, a esta promoción para la salud. Era como algo de pasada, y quizás desde pequeño el que la ha querido coger lo ha cogido, y el que no la ha querido coger, pues ahí ha estado y nunca la hemos utilizado para ello. Concretamente, lo que estamos hablando, la promoción para la salud, hablamos de actividad física, hablamos de deporte, hablamos de ejercicio, hablamos de competiciones, hablamos de relaciones sociales, hablamos de estar con personas que no solemos estar, tener un grupo de personas con el que hoy he hecho un partido de algo, mañana he hecho otro partido de algo. Es decir, es una forma de evadir o es una forma de intentar evitar ese consumo que concretamente estábamos hablando antes, que puede generar. Y si yo estoy jugando a fútbol, estoy dando un paseo, que no hablamos de deporte, da un paseo. Cualquier cosa que genere una actividad física en nuestro cuerpo es esa salud que necesitamos. Y no es solo salud física, podemos hablar de una salud mental, porque concretamente podemos hablar mucho de salud mental.
Claro, con el tema que estamos, hay que ceñirlo a lo físico.
Ahí está, con el tema que estamos hablando, es algo mental, es ¿cómo lo hago? Vale, pues voy a andar, voy a correr, voy a quedar, voy a hacer. Sí, es cierto que tema pandemia ha frenado mucho este tipo de juego, este tipo de deporte. ¿Dónde puedo hacerlo? ¿Dónde no puedo? ¿Con quién debería? ¿Con quién no debería? Y esa situación es cierto que ha empeorado o ha reducido un poco esa práctica deportiva o que con normalidad se hacía antes.
Muchos tiempos muertos o mucha televisión.
Correcto. Entonces, sí es cierto que el hecho de trabajar esta educación para la salud o promoción para la salud, creo que esto tiene que generarse a lo largo de toda la vida, no generarse por un punto concreto, por una situación concreta, que sí, que puede venir muy bien para evadir de, pero de alguna forma esto lo que hace es potenciar y generar habilidades sociales, como he dicho. Te tienes que relacionar, tienes que llamar, tienes que relacionarte con dos personas, tres, a no ser que vayas a andar solo, que también es el caso. porque muchas veces tenemos que estar solos para conocernos a nosotros mismos y poder compartir con las personas que tengo al lado toda mi necesidad, o simplemente el hecho de, cuando me siente con alguien, esté con alguien, poder abrirme después de haberme conocido. No me puedo abrir si no me conozco.
Sí, sí.
¿Vale?
Y despejarnos también.
Ahí está. Incitan, obviamente, a la responsabilidad, fomentan la autoestima, obviamente, todo este tipo de actividades, y la toma de decisiones, porque alguien tiene que tomar la decisión de voy a andar, voy a jugar un partido de, o voy a practicar. Al final son responsabilidades que la propia persona tiene que adquirir, y son hábitos que tienen que adquirir, queramos o no, que no, queramos o no, al final son responsabilidades que tienen que tomar, ¿no? Uh-huh. Y por otro, pues, de alguna forma es esas habilidades que adquirimos de pequeño y que olvidamos, al estar tan estructurado esto, o esta actividad de tengo que hacer, tengo que organizar, volvemos a lo mismo, hablamos de mente, hablamos de evadirme, pues tengo que reestructurarme y tener una estructura y tener claro hacia dónde voy.
Programar tu vida.
Si tú programas tu vida, no tienes tiempo para pensar en otra cosa. Uh-huh. Y creo que tanto el deporte como la actividad física, no digo que sea todo, pero porque hay muchos ámbitos en los que pensar, pero puede ayudar mucho a este tipo de
cosas. Y hay tiempo para todo, ¿verdad?
Por supuesto.
Uh-huh. Pues eso nos tiene que quedar muy claro. Y por eso nos vamos a centrar, si te parece, Fernando, también en lo que tenéis ya programado, ¿no? Porque sabemos que comenzará sobre las 9:30. ¿Qué autoridades son las que se tienen, en principio, pensado que van a asistir?
Sí, tenemos pensado que van a asistir, o están invitados, el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, la presidenta de la autoridad portuaria, Pilar Miranda, los responsables de asuntos sociales tanto del ayuntamiento como de la consejería, ¿no? María José Pulido y demás, ¿no? Uh-huh. También inaugurarán la jornada representantes de la Fundación Don Bosco, uh-huh, nuestro director técnico don Cristóbal Gangoso y nuestro presidente don Manuel Darriba. Uh-huh. Después del acto de inauguración tendremos la ponencia de la psicóloga de Aro, de Ana Bella Vázquez, que se titula Resiliencia en pandemia. A las 11 tendremos un descanso y a las 11:30 tendremos una mesa redonda donde compañeros de Aro van a dar testimonio de su vivencia y se generará un debate sobre, bueno, las adicciones en general y en concreto en tiempos de pandemia.
Se irá un poco haciendo ese recorrido, ¿no? De sí, la antes y en la ahora, ¿no?
Efectivamente.
Actualizando todo.
Con posterioridad será el acto de clausura y una actividad promocional de la salud por parte de Don Bosco.
Uh-huh. Porque al final tenéis previsto, ¿no?, esa actividad deportiva después del acto de clausura.
Claro, obviamente, como siempre, cualquier actividad que hagamos, tenemos que intentar que el último sabor de boca, cuando estamos comiendo, nos quedamos siempre con ese paladar, con ese último sabor que nos ha gustado. Entonces, creo que este acto de clausura va a venir muy bien, porque vamos a intentar, al final va a ser un circuito con diferentes actividades, ¿vale?, en la cual ellos van a practicar diferentes sesiones o actividades físicas, con esa intención, con la intención de retomar, de volver, llamémoslo, de volver a la infancia. Van a hacer juegos, llamémoslo, tradicionales, juegos que hemos olvidado, situaciones que quizás desconocemos o conocemos y no solemos habitualmente hacer.
Es que practicar hábitos saludables no significa solamente el deporte.
Para
puede
nada
ser también, bueno, pues hacer ese tipo de experiencias o de rutinas que nos aportan relajación o que no, sí, nos desgastan mucho la energía.
El hecho es que cuando hablamos de deporte, ya voy a entrar en otro ámbito, cuando hablamos de deporte al final estamos hablando de algo que está arreglado. Cuando hablamos de juego, es algo que no tiene normas, no tiene reglas. Es donde realmente te puedes divertir. El objetivo del juego o de la actividad física es la diversión, la felicidad, lo que te llevas para casa. Hay una competición, porque al final esa competición, pero es una competición sana. Cuando hablamos de juego o deporte, la principal diferencia es esa. El deporte está muy reglado, tiene un objetivo clarísimo, que es X, y el juego no está reglado. Puede modificar las normas, puede modificar las reglas, y al final lo que sacamos del juego es eso, es la felicidad, ese hábito, ese recuerdo, ese buen sabor de boca, esa situación que hace mil que no hago, sin ir más lejos, por lo menos en mi pueblo. La china, juegos de el elástico, saltar la comba, juegos tradicionales, juegos que no están normalizados, que cada cual salta como quiere. No te obligo a saltar con un pie, no te obligo a saltar con los dos. Te doy una cuerda, búscate la vida, salta, ¿vale? Ahí también estamos haciendo que esa persona no solo sea voy a saltar la comba, no, a ver cómo puedo saltar la comba después de tanto tiempo, porque es que creo que se me ha olvidado cómo era y ahora lo voy a retomar. Y al final es ese enganche, lo que queremos también un poco es que ellos retomen esos hábitos de educación para la salud que hemos hablado, que en el colegio se pasa o no se pasa, pero crear ese hábito y esa necesidad de...
No, esos retos que no nos olvidemos, que uno se tiene que siempre intentar, bueno, pues poner metas, ¿no? Sí, sí, alcanzables, y ir consiguiendo, bueno, poco a poco ir superándose. Y antes de quedarnos nuevamente sin tiempo, porque aquí se nos pasa volando, sí que es verdad que hablábamos de ese trabajo en red, ese trabajo entre entidades que son los que hace que los recursos se puedan al final ir compartiendo entre todos para sacarle mayor provecho. ¿Creéis que es el camino de seguir en la intervención social?
Pues...
Habla Miguel Ángel y ahora hablo yo.
Los sí, dos, los dos.
Sí, te diría que sí, ¿no? El trabajo entre entidades es fundamental y es enriquecedor. Entre entidades de nuestras características nos complementamos perfectamente. Aro hace muchas colaboraciones con otro tipo de entidades. Recuerdo las últimas con asociaciones de carácter ludópata, que nos enriquece muchísimo. De hecho, hacemos acciones formativas conjuntas, porque creo que, al igual que a nosotros nos pasa, que recibimos en nuestro programa de adicciones, principalmente de alcohol y drogas, algunos ludópatas, ellos también en su programa de ludopatía reciben a veces personas que vienen con problemas de adicción, ¿no? Entonces hemos hecho muchas veces acciones formativas conjuntas para conocer uno. Pero sí, este tipo de trabajos en red es fundamental. Entre asociaciones principalmente, y después también tiene que haber una colaboración externa público-privada, que necesitamos, porque como vosotros sabéis, tenemos unos recursos muy, muy limitados. Creo que hacemos mucho bien para Huelva, en concreto en esta ciudad hacemos asociaciones como las nuestras muchísimo bien, que todo el trabajo que se hace con el individuo en la asociación y con su familia repercute y beneficia directamente a la ciudad de Huelva y a la provincia de Huelva. Una familia, una persona con problemas de adicción que se recupera él, se recupera su familia, y eso repercute directamente en su entorno, en su barrio, en su ciudad, en su trabajo. Entonces necesitamos esa ayuda. En este caso, la autoridad portuaria nos está favoreciendo con estos tipos de patrocinios, el ayuntamiento, la Junta de Andalucía, algunas entidades financieras.
Y tiene que continuar. ¿Y unas palabras?
Yo cerrar, prácticamente ya el compañero ha aportado todo lo que teníamos ahí. Decir simplemente que lo principal y primordial de toda esta intervención social es la persona. No se nos puede olvidar que tenemos que detectar esa necesidad. Y de aquí ha salido esta jornada que vamos a realizar el día 16, de simplemente una acción formativa.
Del puerto,
correcto. Una acción formativa típica y de 2 horas sobre algunos datos que íbamos a hacer, a una jornada que vamos a hacer que es impactante.
Pues ya nos contaréis cómo sale todo y, bueno, sobre todo para que tenga continuidad en el tiempo. Muchísimas gracias por darnos toda esta información,
gracias.
Fernando.
Gracias a ti, Nacho.
Y nada más por hoy, nos quedamos sin tiempo nuevamente, pero con mucha, mucha información. Gracias a todos por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.